Empezamos hoy cantando una canción de guerra. Hay una guerra y efectivamente el capítulo 16 de Hechos es un capítulo de guerra, de conflicto, de conquista, de enemigos. Vamos a empezar en versículo 1, aprendiendo algo de ese capítulo para preparar nuestros corazones por la Santa Cena, porque hoy estamos celebrando la Santa Cena del Señor. Vamos a empezar en versículo 11. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Empieza con los nombres de dos ciudades, Derbe y Listra. Y como es el costumbre en el libro de Hechos, hay que mirar a cada rato a los mapas atrás para entender cómo está moviendo el Evangelio. Está saliendo del área de Jerusalén, pasando por lo que en aquel entonces se llamaba Asia, y está ya preparando entrar en Europa. En este capítulo, por primera vez, el Evangelio está moviendo en la dirección oeste, alcanzando a Europa. Nunca quedando en un lugar. Siempre conquistando nuevos territorios para el Señor. Están mencionando aquí por primera vez el discípulo Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero padre de griego. Versículo 2. Y daban buen testimonio de él. ¿De quién? De Timoteo. Daban bien testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. El muchacho ya tenía una reputación. Era creciendo en la fe, fue obvio a todo el mundo. ¿Y tu hermano, hermana? ¿Cuál sería tu reputación si alguien se pidiera de su nombre? Dirían, sí, es un hombre serio en el Señor. Es una hermana realmente dedicada. Él tenía esa reputación. Y San Pablo lo notó, versículo 3, dice, quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Él no quiso a Marcos, el otro joven que abandonó su posición en medio de la batalla, pero sí quiso llevar a Timoteo para enseñarlo, para prepararlo, para continuar la fe cristiana en otros lugares. Y lo quiso tenerlo circuncidado, que es un poco extraño después de un gran concilio en el capítulo anterior sobre este rito, si era realmente necesario en la época del Nuevo Testamento. Pero ese caso no tuvo nada que ver con su salvación, sino que San Pablo quería que él sea aceptado entre los judíos, porque siempre empezaron con el grupo de judíos en cada ciudad. Eso fue la táctica de San Pablo, según 1 Corintios 9. La sabiduría de San Pablo. En 1 Corintios 9, 19, San Pablo dijo, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos. Y a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Estaba participando en sus ritos con el propósito de entrar y compartir el evangelio con ellos. A los que están sin ley, como yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles, y a todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Mire cómo él está hablando, como yo salve a algunos. Sabemos que el hombre no puede salvar, es Dios que tiene que salvar. Como vamos a ver en este capítulo, el título del mensaje de hoy es El Señor abrió el corazón. Pero Pablo está haciendo todo posible para ser un medio que Dios usara para alcanzar almas perdidas. Que yo salve a algunos. Regresando al texto, en versículo 4, 16:4, al pasar por las ciudades, les entregaba las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y a los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Estaban pasando por todas las ciudades para publicar las decisiones de Jerusalén, que dijeron, no es necesario que sean circuncidados y guarden toda la ley de Moisés. Y a la vez está exigiendo a ese joven. Parece contradicción, pero no es. Su propósito no fue sujetar a Timoteo a la ley. Al contrario, fue para alcanzar a los judíos. En 5 dice, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Fue todavía una iglesia explosiva. Confirmados en la fe, como concluyeron en Jerusalén, que no eran salvados por la ley de Moisés. Y ahora estamos pasando a otra época, entrando en versículo 6. No oiremos más de Timoteo por algún tiempo, pero estamos entrando en la época en que la iglesia va a entrar en Europa y habrá conflictos. Dicen 6, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Interesante. Estaban pensando ir a un lugar para predicar en Asia. Pero de una manera u otra el Espíritu Santo dijo, no, aquí no, ahora no, para este lugar. Y efectivamente muchos países no recibieron el Evangelio por muchos siglos. Quedaron en la pura oscuridad. Hay países hoy en día donde no se escucha nada del Evangelio de Cristo Jesús. Y eso es una gran maldición para ellos. El tener iglesias que enseñan la Biblia, que dan la luz de Cristo Jesús, que dan literatura, Biblias, enseñanzas, consejería bíblica. Es una gran bendición. Es una gran bendición de Dios, que no ha mandado sus siervos a todos lados, en todo tiempo. Versículo 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no lo permitió. Otro lugar. No permitió entrar el Espíritu Santo, dice. Todavía no fue su tiempo. ¿Y qué destino más horrible para ellos? Vivir así en oscuridad. En ignorancia. Como hemos aprendido en Efesios 4. Hablando de la oscuridad en 4:17 de Efesios, dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y Dios los dejó por el tiempo inmediato. Continuando en el texto, en versículo 8 dice, y pasando junto a Misia descendió a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos, ayúdanos. A unas ciudades el Espíritu Santo cerró la puerta, a otra Dios mandó una visión. Que vengan a Macedonia, donde nunca ha entrado el Evangelio. Entonces, tenía una visión un hombre necesitado, diciendo, venga pues, necesitamos el Evangelio, ayúdanos con el Evangelio. El Evangelio es una gran ayuda, porque donde hay oscuridad, hay tiranía, hay toda forma de maldad, hay esclavitud. Yo quiero pedir a Dios que dé a alguno de ustedes tal visión, tal sueño, de un hombre de Lake Forest. ¡Ayúdanos! Un hombre de Laguna Hills. ¡Ven, predícanos el Evangelio! Un hombre de Mission Viejo. Un hombre de Irvine. Estamos en la oscuridad. ¡Tráiganos el Evangelio! Ustedes lo tienen y nosotros lo necesitamos. Pero dice en versículo 10, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Concluyeron inmediatamente. Estaban seguros. Eso fue de Dios. Eso fue una llamada de ir a ese lugar. Ese sería un éxito. Era una puerta abierta como en Apocalipsis 3:8, lo leo. En 3:8 de Apocalipsis, Cristo dijo, yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar. A las otras ciudades sí estaba cerrada, pero a esa no. A Macedonia, Dios estaba llamando, ven, aquí está el lugar. Van a tener éxito aquí. Versículo 11. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directa a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Están entrando en Europa por primera vez. Una colonia y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Estaban ahí varios días. ¿En dónde estaba el hombre de sueño? No eran recibidos de nadie. Dios los llamó por seguro, pero nadie en la ciudad reconocía a ellos. Eran un territorio completamente nuevo para el Evangelio. No tenía ni una sinagoga, vamos a ver, que antes entraban en ese lugar de los judíos, pero aquí nada. Y pasaron días con nada, no pasó nada. Era una colonia, dice, que quiere decir una colonia de Roma, bajo el gobierno y las costumbres de Roma. Versículo 13. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, quiere decir la puerta de la ciudad, junto al río donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablando a las mujeres que se habían reunido. Ninguna sinagoga, pero algunas mujeres. A veces en lugares de pura oscuridad, ni hay hombres participando en la iglesia. Puras mujeres. Más sensibles a veces a las necesidades. Aquí eran mujeres que se llamaban prosélites, personas entrando, convirtiéndose al judaísmo. Personas que tenían alguna fe en la Biblia. Y dice, y sentándonos hablamos a las mujeres. No con mucho reconocimiento, nadie dijo, esos son los apóstoles famosos. No, sencillamente sentándose para hablar con ellas. Como antes, en Hechos 13:15, no voy a ir, pero ahí entraron en la sinagoga y sentaron quietos hasta que eran invitados, no empujando por su autoridad. 14. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. El Señor abrió el corazón. Es un punto importante. Los apóstoles tenían la capacidad de hablar de las cosas de Dios, del amor de Cristo, de la salvación por la fe. Pero solamente el Señor tenía el poder necesario de abrir el corazón. ¿Alguna vez has visto personas que no tienen ningún interés en tu Cristo? Empieza a presentar el Evangelio. ¿De qué me importa esto? ¿Qué tiene que ver con mi vida? El Señor tiene que abrir el corazón. Y dice, después de tener el corazón abierto, estaba atenta. En 14 dice, para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Pueden ver, hermanos, a veces de aquí en el púlpito, ¿quién realmente está atenta a la palabra? Se ven los ojos de algunos, mirando a sus Biblias, poniendo atención, ven otros. Realmente es obvio quién es. Está realmente atenta de lo que está pasando. Versículo 15. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habíais juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Claro, cuando uno realmente es regenerada, quiere ser bautizada. Para confesar públicamente, yo estoy con el Señor. Quiero identificar mi vida con el Señor, con su iglesia. Y él quiso tener los apóstoles ahí en su casa. Es posible que tenía una casa grande porque era vendedora de púrpura y esa tela era de los reyes, de los altos oficios del gobierno. A lo mejor ganaba bastante dinero y ella estaba diciendo, ustedes van a quedar en mi casa. Los obligó. A lo mejor Pablo no quiso tener la reputación de decir, pues ya se convirtieron estos nuevos y están obligando a ella a cuidarlo, a darle comida y todo eso, y no quiso tener esa reputación. Pero ella era realmente convertida y quería extender la hospitalidad a ellos. 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Es una forma de brujería. Es una forma de hechicero, adivinación. Abajo hay una bruja que tiene letrero en sus ventanas que dice, lee la palma, $10. Parece no mucho, pero una vez mezclando con ella, tiene tácticas para sacar mucho más. Pero aquí, como siempre, entrando en un territorio nuevo, antes ocupado fuertemente por el diablo, él va a ofrecer resistencia. Hay resistencia a la entrada del Evangelio, a ese lugar nuevo. Normalmente la adivinación es del diablo. Dice en Deuteronomio 28. Cuando hay esas prácticas existan, es porque todavía hay oscuridad en el lugar. Deuteronomio 18:9. Perdón, 18:9. Mi culpa. Deuteronomio 18:9. Dice, cuando entres en la tierra de Jehová, tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. ¿Cuáles abominaciones? No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practica adivinación, ni agorero, ni sortílejo, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulta a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Por estas costumbres las naciones aquellas eran abominables en los ojos de Dios. Y nosotros todavía tenemos la bruja abajo. Después, ella ha sido aquí por más de 12 años. Es el negocio más viejo aquí en el edificio. Es una fortaleza de maldad. Quiere decir que no hemos conquistado aquí. Hay mucho más oración que tenemos que hacer. Mucho más evangelismo. Si hay demanda para ella, y a lo mejor muchos latinos entran allá. Es que nos falta mucho trabajo. Bueno, y dice de esta muchacha en nuestro texto, era esclava y sus dueños estaban aprovechando de ella. Repitiendo el 16, dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, típico, quieren ir a la oración, quieren ir a lo que es la fuente de poder, el diablo se manda sus molestias para que no pueda ir y concentrar a su oración. Eso es lo que el diablo odia, la oración. Entonces, en rumbo a la oración, manda a esa muchacha. Nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos. Adivinando a sus amos, era esclava. Y ellos estaban aprovechando de ella. 17. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Por fin recibieron su bienvenido, pero por parte del diablo. El demonio estaba anunciando la verdad. aunque no atrevía mencionar el nombre de Cristo Jesús. ¿Pero por qué? Porque el demonio estaba anunciando la verdad. Y es un punto, un principio bien importante. Hay una razón para fingir una alianza con los que llevaban el Evangelio. Para fingir una alianza de los que eran de la verdad. Es una táctica del enemigo. Por ejemplo, en esa guerra había algunos periodistas presos de uno de esos países, creo Siria, y los dieron la libertad. Y salió la noticia, fue libertado por Yasser Arafat, un hombre palestino conocido por el terrorismo, para que todo el mundo digan, pues Yasser Arafat ya está a nuestro lado. Es un hombre bueno, porque fíjese, está libertando a los periodistas. Es una confusión del diablo. Hay dos grupos, los que querían ir a la muchacha adivina y los que odiaban los hechiceros. Los que fueron a los psíquicos, a la bruja, iban a pensar, no tienen nada de malo, porque fíjense, la bruja está concuerda con el Evangelio, dice, estos son hombres de Dios. Podemos continuar de usarla. Pero los que odiaban la hechicería, sabiendo que era mala, rechazarían también el Evangelio. Mire, yo no quiero nada que ver con esos hombres, están con la bruja. Y esa es la táctica del diablo para causar confusión. Versículo 18. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagrandando, gracias, a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pregunta, ¿por qué Pablo no echó fuera el demonio inmediatamente? Es que hay un mito, muchos creen que los apóstoles cada día constantemente hicieron milagros, pero no es verdad. Los milagros vinieron de parte de Dios. Hay varios textos para comprobar esto. En 2 Timoteo, para los que creen que los apóstoles siempre hicieron milagros cuando le daba la gana, o que si hay hombres hoy en día que siempre están haciendo milagros cuando le da la gana, al fin de 2 Timoteo en 4:20, San Pablo saludando, bendiciones finales, dice, Erastro se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Melito enfermo. Pablo, ¿por qué dejaste a Trófimo allí enfermo? ¿Por qué no lo sanaste? ¿Acaso no oró por su compañero? Claro que se oró. Pero Dios no está bajo obligación a ningún hombre. También, si no cree este, en 1 Timoteo 5, en el 1 de Timoteo 5 y 23, San Pablo, hablando a nuestro Timoteo que acabamos de conocer en nuestro capítulo, dijo, ya no bebas agua, sino uso de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Pues Pablo, ¿por qué está diciendo toma un poco de vino y no lo sanes? Porque no tenía siempre milagros en todo momento. Los milagros eran algo especial. Dios estaba rompiendo el orden normal para comprobar algo. Regresando al versículo 19, Hechos 16, 19, dice, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia. Bueno, se echaron el demonio de la muchacha. Y eso fue una fuente de ganancia por sus amos. Prendieron a Pablo y a Silas. Y los trajeron al foro ante las autoridades. Van a acusarlos. Eso es el asunto, el amor de dinero, raíz de toda forma de maldad. Se llevaron a las autoridades. Mire, estamos perdiendo dinero. Hermanos, yo recibo un correo electrónico interesante. Alguien me mandó una historia de Chile. Allá en Chile. Dicen que llevaron a los cristianos a la corte. ¿Quién los llevaron? La industria noble de la prostitución. Y dijeron, porque estaban creciendo tan rápidamente las iglesias, estaban predicando la santidad, que ni tenía obreras, ni nadie quería ser cliente en estas partes, y querían llevar los cristianos a la corte, acusándolos de destruir sus negocios. Está bueno, está bueno. Versículo 20. Y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Puros pretextos. Los apóstoles estaban librando a la gente. Y según la ley de Dios, los hechiceros eran los criminales. Dice en Éxodo 22, 18, después de dar los 10 mandamientos, Moisés dijo, a la hechicera no dejarás que viva. Versículo 22. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rascándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. No son látigo normal, con varas, eso es algo bien duro. Eso es su bienvenido. ¡Bienvenido a Europa! Iban a ser castigados luego, con barras, un castigo bien duro. Sin ninguna investigación. No eran condenados en ninguna corte. 23. Después de haberles azotado mucho, en la ley de Dios había una restricción. 40 latigazos y ya. Porque hay un límite. Pero aquí no había límite en Roma. El padre de familia pudiera matar a su hijo si le daba la gana. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Bien duro. Azotado y echado en la cárcel. ¿Por qué? Por acabar con una actividad demoníaca. Había una fortaleza de maldad en esa ciudad. Y estaban atacando al corazón de la maldad. Y Dios los llamó a ese lugar. Cerró la puerta a otros y dijo, van a venir aquí, vamos a atacar el corazón de la maldad. Y eso fue la persecución que el diablo estaba levantando en contra de ellos. Y los demonios tenían cierto dominio entre los magistrados. Eso es lo que el diablo siempre quiere, es entrar en el gobierno. Eso es lo que hizo en otro capítulo cuando un mago estaba cerca del procónsul en Hechos 13 y 6, no voy a ir, pero siempre la maldad quiere venir y tomar control de personas de eminencias. Eso es una lucha espiritual, es una guerra espiritual, como hemos aprendido en Efesios hace unos años. Efesios 6, 12, que dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de la maldad en las regiones celestes. Están en las regiones celestes, sí, pero quieren expresarse en las regiones terrenales. Y dice que el carcelero recibió instrucciones de guardarlos con seguridad, como que eran los peores de criminales. 24. El cual recibido este mandato, los metió en el calabozo más adentro y les aseguró los pies en el cepo, como los máximos criminales, como los asesinos, como los violadores, como terroristas, como traidores del Estado. 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Y los presos oían. Estaban cantando. En la medianoche. ¿Cómo es posible? Que no estaban temblando de temor. Vi en la noticia anoche en la guerra algunos terroristas de veras que captaron los Estados Unidos y estaban temblando en temor, pensando, nos van a matar, pensando que las tropas de los Estados Unidos van a tratarlos como ellos tratan a sus prisioneros. Pero mira a nuestros apóstoles. ¿No están pensando que quizás mañana iban a perder sus vidas? Yo conocí un hombre que tenía un ministerio llamado Voice of the Martyrs, la voz de los mártires, y estaba en prisión de muchos años en un país de comunismo. Y dijo que en la cárcel hay instrumentos de alabanza. Se dan a los prisioneros instrumentos de alabanza. Dicen que son las cadenas. Y alabando así se hace clink, 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 clink. Que así es la alabanza. Estos tenían la fe verdadera. ¿Cómo está contigo, hermano? ¿Cómo está contigo, hermana? ¿Te puedes reír el porvenir? ¿Por qué digo reír el porvenir? Hay una mujer en el libro de Proverbios que dice, ella puede reír al futuro. ¿Está como ella? Dice en Proverbios 31:21. Eso es la madurez espiritual. Último capítulo de Proverbios. Capítulo 31, en el 21, dice, no tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Y después en versículo 24, dice, hace telas y vende de las cintas al merceder. Fuerza y honra son su vestidura, dice en versículo 25, y se ríe por lo porvenir. Hermana, ¿puedes reír al porvenir? ¿Sabes que hay hermanas que están tan preocupadas? Se destruyen a su salud por preocupar de cosas del futuro en vez de decir, Dios lo tiene bajo control. Estoy haciendo mi deber y lo dejo todo en las manos de Dios. Y se ríe el porvenir. ¿Es tu experiencia, hermana? Regresando a Hechos, versículo 26. Estamos avanzando rápidamente. En 26 dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Tus cadenas también pueden caer durante la adoración. Pero aquí estos hermanos estaban maduros en la fe, sabiendo, Dios tiene todo bajo control, vas a ver. Cuando vino el terremoto, claro, ¿lo ves? Dios está en control. El poder de la adoración, mostrando su confianza. ¿Qué dijo Job? ¿Qué dijo Job cuando cayó todo encima de él? Dice, Job dijo en 1:20 de su libro, no lo voy a abrir. Job dijo, Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre del Señor, y se bajó y se adoró a Dios. En el momento más difícil, adoró. Las cosas van mal en mi vida, voy a adorar a Dios. Porque a Dios le encanta responder a la fe de sus hijos. Versículo 27, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Pensó él que su vida ya se acabó. Porque dice en versículo 23, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Y había una ley, si tú pierdas un prisionero, pagas con tu vida. Lo hemos visto ya en Hechos 12, 18 y 19, cuando los apóstoles escaparon, mataron a todos los carceleros. 28, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Nadie escapó. No te haga ningún mal. Pablo estaba salvando su vida terrenal, pero Pablo tenía más que ofrecer a ese hombre. Versículo 29. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? un hombre despertado, espiritualmente despertado. El Señor estaba abriendo su corazón, como abrió el corazón de Lidia. Y qué bueno ver un hombre despertado, sabiendo que está perdido y pidiendo qué debo de hacer para ser salvo. Sabe de la necesidad de la salvación y sabe que todavía no lo tiene. Qué bonito. Versículo 31, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Por la fe en Cristo Jesús. Interesante, no predicaron así a todos. Cristo entró en ciudades diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creer en el Evangelio. Pero ese hombre ya era despertado, era humillado, ya estaba arrepentido. No había necesidad de predicar el arrepentimiento. Hay un principio de evangelismo en Santiago 4:6, que lo voy a leer. Un principio importante para aquel día que espero que no sea muy lejos en nuestro futuro cuando empecemos de nuevo a evangelizar. Dice en Santiago 4:6, pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hay personas muy soberbias. ¿En qué tiene que predicar la ley de Dios? De que todos son pecadores. Y hay otros que ya saben que son pecadores. Y Dios da gracia a ellos. Pero para resistir a los soberbios, a veces tiene que predicar el arrepentimiento, el pecado. Y la ley de Dios. Dice, la salvación vino a la casa de Él. Y estaban bautizados. Interesante, parece imposible, pero lo he visto. Algunos de las familias de personas aquí entraron toda la familia a la vez a la iglesia. He asistido al bautismo de personas aquí presentes en que el esposo, la esposa, los niños, todos entraron en el mar a la vez. Y eso es el modelo de la Biblia. La familia entrando. Y así fue la promesa. Y también en versículo 15, mirando a 15, dice, hablando de nuevo de Lidia, dice, y cuando fue bautizada y su familia, entraron toda la familia a la vez a la iglesia. Versículo 32, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. La fe es por el oír. La única manera de recibir la salvación de Cristo es conocer la verdad sobre Él. 33. Y Él, el carcelero, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó Él con todos los suyos. Con urgencia. El que puso los apóstoles en el calabozo más dentro hace un tiempo ya, está poniéndolos en su propia casa. Cambió completamente. Radicalmente fue transformado. ¿Cómo está contigo, hermano? Amigo, señorita. ¿Has sido transformado por Cristo Jesús? Versículo 34. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Hay un gran gozo que viene a una casa así. Como el etíope que encontramos en capítulo 8, después de salir de su bautismo, estaba lleno de gozo. Llegando al fin ya, en 35, y cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres, déjalos ir. Ya convencidos quizás por el carcelero o por el terremoto, saben de lo que ellos hicieron era mal. Castigar a estos hombres sin ningún tribunal, sin ninguna sentencia. 36. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo, pensando que Pablo iba a decir, pues está bien, me voy. Los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pablo quería establecer en Europa por primera vez cómo se debían de tratar a los cristianos. Dice en 37, pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, no por cierto, sino que vengan ellos mismos a sacarnos. Quería comprobar algo. ¿Cómo van a tratar la iglesia allá en Europa? Para que se sienta un poco de temor por haber resistido el evangelio. Aunque no sean convertidos los magistrados, no pueden estar estorbo al progreso de la iglesia. Hemos estudiado muchas veces en Salmo 2, que es un salmo que se canten a los magistrados, a los hombres del gobierno. En 2:6 Dios dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. En Salmo 2:10 dice, ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Pablo estaba comunicando a ellos la ira de Cristo Jesús. Pablo, conociendo bien los principios bíblicos de los salmos, lo que Dios ha enseñado de los magistrados, oraba por ellos. San Pablo dijo, hay que orar por los en eminencia. Pero también estaba instruyéndolos, discipulando a los magistrados, reprendiendo a ellos por medio de su autoridad apostólica. 38. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Ellos, los magistrados, querían infundir temor a los apóstoles, que obviamente fue imposible. Pero ahora está en revés. El terrorismo está en revés. Y digo terrorismo porque en Romanos 13 y 3, hay un verso, Romanos 13 y 3, en inglés emplean la palabra terror. Dice en Romanos 13, 3, porque los magistrados no están para infundir temor, en inglés dice terror, a los que hacen el bien, sino al malo. El propósito es infundir temor a los malvados, pero los apóstoles no eran malvados. Entonces, ahora, los magistrados tienen temor de los apóstoles. ¿Qué hacemos? Somos culpables. 39, en nuestro texto, y viendo, les rogaron. Ahora, los magistrados están rogando a los apóstoles. Y sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. Como pidieron a Cristo después del episodio de los cerdos. Por favor, deje este lugar. Dijeron, porque estaban en contra del evangelio. Último versículo, 40. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en la casa de Lidia, que era como su base ya, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Se fueron para llevar el evangelio a otros lugares, para conquistar otro territorio para Cristo Jesús. Porque la iglesia ya tenía una pista, un fundamento. Y vamos a ver que esa iglesia de los filipenses será una iglesia fuerte, va a ayudar a San Pablo, va a tener una carta con el nombre Epístola de las Filipenses. Terminando ya y preparando por la Santa Cena, unos puntos de doctrina. Punto uno, el Espíritu Santo prohibió ciertos lugares. Y tenemos que entender, Dios no está bajo obligación ni a salvar a nadie, ni entregarles el evangelio. Hay personas que creen, pues, si la gente que vive muy lejos en la selva nunca tiene oportunidad de escuchar el evangelio, Dios tiene que predicar a ellos en el último momento antes del juicio. Mentira.
Dios no tiene obligación ni a salvar a nadie, ni a predicar a nadie.
Es pura gracia de Dios, es un don de Dios, es una gran bendición recibir aún la oportunidad de escuchar el Evangelio. Cristo presentó salvar al hombre. Es la parábola de los obreros de la viña en 21 de Mateo. Dios tiene la obligación, sí, de actuar con, por lo menos con justicia, pero no está bajo obligación de extender misericordia y gracia. 21 de Mateo. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Había un contrato, un acuerdo, un pacto entre el empleador y los obreros. Y saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Dios está comprometido a lo que es justo, pero no tiene que dar misericordia. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sextas y novena, y hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Lo que es justo, lo que es justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Al venir, los que habían ido cerca de la hora undécima recibieron cada uno un dinero. Un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: esos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Muchas veces los cristianos nuevos leyendo eso dicen: sí, no es justo. No entienden, piensan de otra manera, no entienden que era completamente justo lo que él estaba haciendo. Porque él prometió: lo voy a dar lo que es justo. Y todos recibieron o lo que fue el trato o más. Pero nadie recibió menos. Él respondió y dijo a uno de ellos, y eso está, el dueño de la viña está representando a Dios. Él respondió, dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. ¿No conveniste conmigo en un denario? Recibieron lo justo. Toma lo que es tuyo y vete, porque quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? Eso es lo que Dios estaba haciendo con su evangelio, mandándolo a un lugar, a otro lugar no, porque pertenece a él y puede regalar a quien él quiere. ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así que los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos serán llamados, mas pocos escogidos. Entonces Dios está en su derecho salvar y predicar a quien él quiere. Punto número dos. Entraron a Filipo sin ningún reconocimiento. Pasaron varios días sin ver nada. Y en la historia de la iglesia ha habido misioneros que han ido a países lejos. Uno se fue a la India, su nombre era William Carey. Ahí se pasó ese misionero 7 años sin tener ni un discípulo. ¿Y saben lo que concluyó después de 7 años? Su conclusión es: vamos a ganar. No me muevo de aquí. Y después empezó. Había otro en África, hombre muy famoso en los países que hablan inglés, se llamaba Dr. Livingston. Entró en África y pasó gran parte de su tiempo explorando y haciendo mapas para los que iban a seguir. Así que los resultados no son siempre inmediatos.
Y el diablo quiere venir y decir, ¿sabes qué? Lo que haces es en vano. Todo tu trabajo está en vano. Pero la palabra de Dios dice, no es en vano vuestro trabajo. El Señor tuvo que abrir el corazón de esa muchacha Lidia porque estaba cerrada. Dios tiene que sacar el corazón de piedra y poner un corazón de carne. Es obra de Él. Nosotros no lo podemos hacer. Cristo dijo a Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo. Lo que es nacido de carne, carne es. Lo que es nacido de espíritu, espíritu de es. Y después dijo algo interesante que hemos aprendido en Juan, que dice, de cierto, te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ha sido sujetado a varios entendimientos. Algunos piensan que el agua es el bautismo. Pero otra interpretación que francamente a mí me gusta es que dice, no, el agua y espíritu, el agua es cuando el niño está nacido, se rompe la agua del mujer. Tiene que nacer carnalmente, eso es lo que dice en el contexto, lo que es nacido de carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Uno tiene que nacer dos veces. La pregunta es, amigo, señorita, ¿has nacido dos veces? Eso es primordial. Cristo dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aplicación. Hermanos, cerrando ya, preparando nuestro corazón por la Santa Cena, hay que dar gracias a Dios que estás viviendo en un país, en un estado, en una ciudad en que Dios está estableciendo su iglesia. Van a escuchar de hermanos que dicen, ah, me voy a Oregon, me voy a Nebraska, ahí hay trabajo, encontraré ahí una iglesia. Y dicen, busqué, no había iglesia. Había iglesia, pero fría. Había iglesia, pero no enseñaba realmente la Biblia. Había iglesia, pero puras contiendas. Es una bendición, hermanos. Y tiene que hacer todo posible para ayudar que vaya la palabra a otros lugares. Estamos ya estableciendo relaciones con una iglesia en Chile, en Temuco. Estoy en comunicación con un hombre ahí. Están sufriendo, no es muy lejos de Mendoza, de Argentina. Lo de Chiapas, estamos preparando a mandar más dinero al orfanatorio y recibí noticia de ahí que acaban de quemar una iglesia cristiana allá, bajo la persecución. Es una guerra. Y el diablo quiere convencerlos que no es posible avanzar el Evangelio, que todo estará en tu contra. El Evangelio no puede prosperar aquí. Las tinieblas van a reinar. Hermanos, yo no escucho mucho a visiones y sueños, pero yo recuerdo cuando, hace muchos años, cuando estuve en una iglesia pentecostés, y una mujer tenía un sueño, y nunca olvidé de ese sueño. A veces se presenta un sueño y trata de entender algo, pero normalmente nada me pega. Pero en este sueño ella dijo que estaba ella en su casa y tenía un sueño de un demonio. Y el demonio apareció a ella como un hombre entrando en su casa para robarla en la medianoche. Y ella se despertó en su sueño en temor, pavor, y dijo, no, yo soy hija de Dios. El temor no me va a tomar. Y ella miró a la cara a esa persona y dijo, te reprendo en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, salga de mi casa. Y eso es lo que dice el demonio en su sueño. Ese nombre no vale nada para mí. Con ese nombre no puedes hacer nada conmigo. Y mientras él estaba negando, estaba retirando. Y eso es lo que pasa con el demonio. Puede ganar, está ganando, pero él quiere convencerlo que no es posible. Se puede ver también, si está mirando la noticia de la guerra iraquí, así está operando la maldad. Cuando los soldados entraron a Bagdad, un hombre iraquí dijo al pueblo, no están en Bagdad, están muy, muy lejos. No pueden entrar acá, es imposible. Hicieron amenazas cuando tomaron el aeropuerto. Dijeron, vamos a convertir todo el aeropuerto en una gran tumba. Ustedes no pueden tomar ese lugar. Estaban ganando los soldados. Pero así es la manera del diablo. Convencerte que no puede ganar. Mientras está tomando territorio para Cristo Jesús. Los apóstoles ganaron a esta ciudad. Aun cuando el diablo estaba diciendo, es imposible. Vamos a orar. Oh Padre Dios, danos, Señor, ese espíritu de victoria para avanzar tu reino, Señor, en contra de la oposición. Ayúdanos, Señor, tener ese espíritu que tuvieron los apóstoles debajo la persecución feroz. Estaban alabándote, Señor, en la medianoche. Danos, Señor, a cada hermana aquí la madurez cristiana para que pueda reír el futuro, el porvenir, como la mujer en los proverbios. Oh, Padre, ayúdanos. Queremos aprovechar los días en el día malo para tomar territorio para ti. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, si quiere pedir alguna oración...